19 minutos.
8:19 minutos.
ADN.
Bueno, y vamos a otro tema que también ha llamado mucho la atención. Hay un grupo de parlamentarios, senadores, tanto del oficialismo como de la oposición, que han presentado un proyecto que busca sancionar con cárcel a quienes informen sobre casos reservados, casos que se están investigando, como ha ocurrido, por ejemplo, casos judiciales, como ha ocurrido con el caso Audios, con el caso Monsalve, el caso Procultura, entre muchos otros, en lo que algunos ya han calificado una ley mordaza 2.0. Estamos con uno de los autores de esta iniciativa. Gracias por estar al teléfono a esta hora, el senador del PPD, Pedro Araya. Senador, buenos días.
Hola, Mauricio, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Senador, más allá de la obviedad de la pregunta, ¿cuál es la inspiración? ¿En qué piensan ustedes cuatro cuando dicen vamos a elaborar una moción parlamentaria para tipificar y sancionar con penas de cárcel la divulgación de antecedentes que surgen en una investigación penal reservada? La inspiración y el objetivo.
Hola, Paula, muchas gracias. Hola. Por la pregunta. Pues, mira, primero quiero partir diciendo lo siguiente. Yo creo que aquí no hay que quedarse con los titulares que pueden colocar algunos medios de comunicación respecto a determinados proyectos de ley.
A ver.
Básicamente, hoy día creo que no hay dos opiniones entre los actores del sistema de persecución penal y los académicos que las filtraciones constituyen un problema para la calidad de las investigaciones penales. Y desde que partió la reforma probablemente es uno de los problemas que no se ha logrado controlar. A partir de eso, un grupo de senadores hemos presentado un proyecto de ley que justamente lo que busca es regular la adecuada investigación penal resguardando la información que es secreta, así como también poder establecer cuál es el límite de la vida privada en una investigación penal y aquellos antecedentes que efectivamente deben ser conocidos. Y en esa línea se presentaron una serie de propuestas que buscan conciliar una serie de derechos que están en juego. En primer lugar, y a mi juicio el más importante, el buen funcionamiento del sistema de persecución penal, el derecho a defensa, el derecho a la honra, así como también la libertad de prensa. Por eso se presentaron una serie de modificaciones que buscan equilibrar estos derechos. Y déjame decirte que la norma que ha causado tanto revuelo y que ha sido acusada que es una ley mordaza 2, es un texto que se refiere al artículo 226J del Código Procesal Penal, que lo que hace es meramente una precisión de texto. Esa norma hoy día es una norma que está vigente y que se aprobó recientemente a raíz de la discusión del proyecto de ley que regula nuevas técnicas de investigación respecto al crimen organizado. Y no vimos alzar la voz respecto a esa situación.
Senador, hecho, pero la fiscalía, el propio fiscal nacional, cuando hemos hablado del tema de las filtraciones, ha apuntado a parte del proceso y a modificaciones que hay que hacer de manera legal para la participación de tantos intervinientes, porque ahí el diagnóstico es que las filtraciones comienzan a producirse cuando las investigaciones se abren a los intervinientes. ¿Hacia allá pudo haber apuntado el proyecto de ley también para evitar lo que usted plantea, que son las consecuencias como de no deseadas de esas filtraciones? ¿Por qué poner sanciones? Porque usted también reconoce que eventualmente puede haber sanciones para los periodistas, multas.
A ver, lo que pasa es lo siguiente, Pablo, es que justamente eso es lo que digo. Aquí pareciera ser que algunos medios de comunicación cuando difundieron esto no leyeron el proyecto completamente, porque de hecho la primera propuesta que se hace es justamente limitar quiénes pueden ser los querellantes.
Yeah.
Y se establece expresamente que van a ser querellantes la víctima o su representante legal. Y en el caso del artículo 111 del Código Procesal Penal, que se refiere a delitos terroristas, a delitos contra la probidad pública o delitos cometidos por funcionarios públicos que afecten garantías de la Constitución, solamente van a poder ser querellantes aquellas personas que vivan en la provincia, pero que además tengan que acreditar un interés directo en ese delito. Porque hoy día lo que ocurre es que tenemos una verdadera industria de personas que llegan y se querellan solamente con el objeto de tener acceso a las carpetas investigativas, nunca realizan una diligencia. Y justamente recogimos una de las preocupaciones de la Fiscalía Nacional en el proyecto, y es la primera norma que está propuesta en el proyecto. Y además también agarramos otro tema que dice relación, porque hoy día la filtración propiamente tal, no es un delito, hoy día se sanciona bajo la figura de la violación de secreto. Y lo que se ha hecho es establecer un catálogo respecto de cuándo se sancionan las filtraciones. Y en este sentido, se sanciona con una mayor rigurosidad, obviamente, a los funcionarios públicos, como son fiscales, funcionarios del Ministerio Público, defensores públicos, policías, integrantes del Poder Judicial, que puedan revelar información de una investigación reservada, y también se sanciona a los particulares.
Ya. Ahora, esta iniciativa legal, senador Araya, que usted impulsa, y de manera bien transversal, insisto, junto a los senadores Alfonso Durresti, Luciano Cruzcoque, Paulina Núñez y Luce Ensperger, hay quienes dicen que esto puede afectar la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de opinión. O sea, aquí hay una serie de derechos que incluso están consagrados en la Constitución que eventualmente podrían ser afectados por esta moción.
Es que justamente por eso, Mauricio, cuando partía contestándote la primera pregunta, te dije aquí, lo que hay en juego es una serie de derechos que están en colisión, la libertad de prensa, el derecho a la información, pero también está el buen funcionamiento del sistema de persecución penal, el derecho a la honra, el derecho a la defensa.
Ya, pero ¿qué más importante este al final? Proyecto, porque está todo en la balanza y usted está...
Es que mira, te lo pongo el siguiente ejemplo. Una investigación de carácter reservada en que se está investigando el Tren de Aragua, y un periodista filtra una investigación donde dice, mira, la investigación del Tren de Aragua, estos sujetos son testigos reservados, este era policía encubierto. ¿Eso debiera quedar sin sanción?
O sea, es una pregunta que tendrán que resolver a nivel del legislativo, digamos, pero hay quienes defienden que incluso la labor del periodismo ha permitido, más allá de una filtración que hoy día ya es sancionada, la labor del periodismo, y del periodismo de investigación en particular, ha permitido conocer situaciones que de otra manera no se habría podido conocer, y que esto de alguna forma los podría callar, ¿o no?
Es que eso es de ninguna manera, y es que yo creo que las personas que están levantando esa tesis no han leído el proyecto, porque justamente lo que se exige para un particular, que en este caso, por ejemplo, podría ser un periodista, es que esa difusión se realice de forma indebida. O sea, es decir, que no hay alguna causa. Y en eso hay que recordar que la ley de prensa regula qué cosas se puede publicar y qué no, y establece claramente que cuando hay un interés público comprometido, no se puede sancionar al periodista. Entonces, efectivamente, aquí esto hay que mirarlo en el entorno de normas que regulan toda esta materia. Esto no es solamente una norma aislada. Y además, déjame decirte, yo lo que le decía a unos colegas tuyos hace un rato atrás, independiente que se rechazara la norma propuesta que viene en el proyecto, que más bien es una norma de precisión de texto, esta es una norma que el Congreso Nacional ya aprobó y que está vigente. Lo que estamos haciendo nosotros en la modificación es hacer una precisión de texto para que se entienda perfectamente que hay una diferencia en la sanción respecto del particular versus del que es funcionario público.
Ya, pero usted lo que reconoce, senador Pedro Araya, es que en el caso de aprobarse esta moción, de la parte de la que estamos hablando fundamentalmente, periodistas sí podrían ser sancionados, como ya pueden serlo por difusión de investigaciones ligadas al crimen organizado, aunque con penas más bajas que, por ejemplo, los funcionarios públicos. Pero ¿quién y cómo haría esa distinción, digamos, ¿no? Como ¿quién y cómo establecería la cuantía de la sanción en relación a qué?
Lo que pasa es que esa es una tarea que les corresponde si el Ministerio Público estima que un periodista infringió y efectivamente puede estar como sujeto activo de un delito de filtraciones. Son ellos los que tienen que llevar la investigación y ellos proponer una sanción, y será el Tribunal de Garantía, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, el que resuelva si efectivamente ese periodista cometió o no un ilícito o si está amparado por la ley de prensa. Y por lo demás, déjame recordarles que hoy día la libertad de prensa no es un absoluto. La propia ley de prensa reconoce limitaciones respecto de lo que se puede publicar o no. Ya. Entonces aquí, y tenemos hoy día una serie de otras normas, como por ejemplo la ley de lavado de activos, que tiene hoy día la misma prohibición, y vuelvo al tema, la norma que está causando revuelo es una norma que el Congreso Nacional ya aprobó y que está vigente.
Pero la aprobó, por ejemplo, para las investigaciones ligadas al crimen organizado o el lavado de activos. ¿Lo que plantean ustedes es para todo lo demás?
Lo que pasa es que se hace una distinción respecto de lavado de activos y todas las otras investigaciones. Respecto de otras investigaciones que no sean de lavado de activos, se establece que efectivamente cuando una persona indebidamente, es decir, se exige que no tenga un argumento legal para realizar esa difusión o no tenga, por decirlo así, una causa de justificación, realice una difusión indebida de investigaciones que están declaradas en ese minuto secretas o reservadas. Porque hay que recordar que el secreto de la reserva de la investigación tiene un objetivo, que es que el Ministerio Público pueda llevar adelante una serie de diligencias que puedan permitir esclarecer los hechos. Hoy día suele ocurrir, por ejemplo, que se puede filtrar que el Ministerio Público decretó, por decir una cosa, la intervención telefónica de X persona. Y esa persona se puede enterar por una noticia de prensa que están interceptados los teléfonos de tal y cuáles personas. Entonces lo que se plantea, y por eso yo lo que llamo es a leer el proyecto y a no ponerle una caricatura. Aquí el secreto de la investigación se establece y las sanciones están relacionadas respecto de los piezas y durante el tiempo que una investigación ha sido declarada reservada o secreta.
Ya. Ahora, el proyecto, senador Araya, que aquí lo tenemos a la vista, digamos, lo hemos podido leer completo, está también en las propias plataformas del Congreso, alude al avance de las tecnologías, a cómo han cambiado los tiempos, y en esa misma línea quiero preguntarle, porque cuando usted ya no solo pretende sancionar la filtración, que está siendo sancionado hoy día, sino que también la difusión, la información respecto de causas reservadas, ¿No parece un poco ingenuo, un poco iluso cuando hoy día en época de redes sociales cualquier persona desde el anonimato puede terminar filtrando, incluso desde el extranjero, si uno quisiera ponerle un punto ahí, cualquiera de estas informaciones que ustedes pretenden detener?
Es que por eso justamente el proyecto no distingue respecto de los particulares que pueden filtrar. Si una persona realiza esa filtración por redes sociales, también puede ser sancionada.
Pero vaya a encontrarlo cuando hoy día muchas de esas cuentas son anónimas o se generan desde el extranjero.
Es que bueno, ese es otro problema, Mauricio, se tiene que ver un problema con la calidad de las investigaciones. Pero no porque uno no pueda descubrir que una persona a través de redes sociales está cometiendo un delito, no va a sancionar ese delito. Uno tiene que hacer la investigación y probablemente llegará a la conclusión que por diversas razones, porque Chile no tenía la tecnología, porque estaba en el extranjero, no puede ser perseguido. Pero eso no puede ser una razón respecto de la cual no se tipifiquen situaciones que son contrarias a derecho.
Es que lo que voy y es que esto puede terminar siendo letra muerta, digamos, o sea, una idea que claro, puede tener un buen origen, un espíritu en determinada dirección, pero que termine siendo imposible de hacerla cumplir.
Claro, pero esa es otra discusión y una discusión que hemos tenido, no solamente en este caso. Yo, por ejemplo, siempre lo he dicho, nosotros en el Congreso no sacamos nada con aumentar las penas si al final del día el delincuente sabe que la persecución penal no logra su objetivo, que es encontrarlo y llevarlo frente a los tribunales. Pero esa ya es una discusión más estructural que cruza a todo el proceso penal. Y bueno, y además déjame contarte que lo otro novedoso que tiene el proyecto es hacerse cargo de un problema que son las nuevas tecnologías. Porque a la época de la dictación y discusión del código, que fue en mediados de los años 90, hay que recordar que probablemente el principal medio de comunicación en ese minuto era el teléfono fijo, el incipiente usa el teléfono celular y, bueno, todo lo que era la correspondencia escrita. Entonces, el código no reguló, por ejemplo, hoy día la existencia de los smartphones y qué es lo que ocurre con los nuevos sistemas de comunicación, como son, por ejemplo, WhatsApp, Telegram o el mismo teléfono, que uno puede tener toda su vida en el teléfono. Hoy día uno puede tener su ficha médica, datos de la familia. Y se produce un verdadero contrasentido porque, por ejemplo, cuando el tribunal dicta una medida intrusiva de interceptación telefónica, permite que la policía pueda escuchar durante un periodo las comunicaciones desde que se decreta la orden. Es decir, por ejemplo, si dice, mire, intercepte el teléfono del senador Araya, me pueden escuchar desde el día de hoy durante 30 días o las prórrogas que pide el Ministerio Público. Pero si me confiscan el teléfono, pueden realizar un vaciado y pueden revisar todo lo que yo tengo en ese teléfono desde que lo tengo en uso. Entonces, claro, se produce un absurdo que me pueden, en el fondo, revisar hacia 5 años hacia atrás, donde pueden aparecer temas, por ejemplo, de salud o las relaciones de pareja que yo pueda tener o algunos otros problemas que no guardan relación con la investigación penal. Entonces, también se está buscando un sistema donde efectivamente se pueda separar todo aquello que es de la vida privada de una persona y que no tenga interés en la investigación, que quede separado de la carpeta investigativa, de forma tal de ya empezar a colocar y definir un límite respecto de qué puede perseguir o qué puede acceder el Ministerio Público cuando es vida privada en una investigación penal.
Ya, senador Pedro Araya, en un debate que me imagino recién está comenzando, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Radio ADN. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, senador. Buen día.
8:32 minutos.